tenía dibujos y todo, y me lo enseñó, pero yo no he podido encontrar en el internet información que lo confirmara. Por eso, sí. Exacto. Y Puerto Rico, que tiene actividad sísmica todos los días. Lo único que pues son pequeños y uno no lo siente. Sí. Pues volviendo a lo del mapa, generalmente hablando, esos son datos pues que son locales y eso, pero que estas placas tectónicas se están moviendo bien lenta. Hay científicos que dicen, pues, son los que llaman los uniformistas. Ellos dicen que si se está moviendo a una velocidad de un centímetro anual, como por ejemplo, y están en la posición que están, pues, quiere decir que ellos pueden, vamos a decir, ellos pueden proyectar hacia atrás. Y si van a esa velocidad, si están moviendo esa velocidad, pues quiere decir que en X años, millones de años en el pasado, esos continentes estaban todos juntos. Pero ellos no pueden aceptar que fuerzas fuera de lo que ellos reconocen puede causar, esas fuerzas pueden causar cataclismos. Y que esa velocidad se aumente de súbito, tan rápidamente, que de un día para otro se pueda cambiar la faz de la Tierra. Hay evidencia en Siberia de los, ¿cómo se llaman? ¿Mastodones? ¿Qué se llaman? Mastodón, los elefantes estos. Mastodón, los mamuts, que se congelaron así, en un momento se congelaron. No es que se congelaron progresivamente a través del tiempo porque estaban caminando en un lugar frío, no. Es que ellos estaban en un lugar, quizá pues no era tropical, porque si no, no tendrían tanto pelo, pero que no era algo que le amenazara la vida, y de momento se congelaron y encontraron muchos de ellos con los estómagos llenos de hierba fresca que acababan de comer, y de momento al freezer los congelaron. Sí, dice George que están experimentando con el ADN de esos mamut y empatando lo que no tienen en esa cadena de cromosomas para con elefantes para tratar de resucitarlo. Sí, sí, los conceptos que enseña, porque es una enseñanza en sí, la película Jurassic Park. La cosa es que, volviendo a esto de estos movimientos cataclísmicos, nosotros pensamos en el diluvio, entendemos el por qué vino el diluvio, pero pensamos, pues llovió 40 días y 40 noches. La gente pues piensa que el planeta en ese momento, que eso solamente hace en unos 4.300 años atrás, eso fue el otro día, comparado con la edad del planeta, que tiene 4.5 billones de años. Pues 4.000 años atrás eso no es nada. Piensan que ese mapa era así mismo, como está ahora, en ese momento, pero es porque ellos tienen esa mentalidad uniformista de que todo se está moviendo y todo siempre se ha movido en el planeta, las placas tectónicas, se ha movido a la misma velocidad que se está moviendo hoy en día. Y pensamos, pues hubo un diluvio, llovió sobre todo el planeta y se inundó. ¿De dónde vino tanta agua? ¿De dónde vino tanta agua para tapar toda esa tierra? Pues hay científicos que tienen unas teorías y tienen evidencia, yo no sé si podría llamarse química, evidencia química. ¿Sabes que ellos pueden sacar hielo y pueden, cómo se dice, pronosticar del clima de ese lugar? Pueden saber qué clima había, qué químicos habían en el ambiente, los niveles de los gases en el ambiente, todo eso está en ese récord, es como decir, como una grabación de esa época en el hielo, y también en los árboles y en muchas otras cosas que son fácil de analizar. Sí. Y en esos estudios, ellos dicen, esos científicos dicen, son científicos que creen en las escrituras, by the way. O sea, no son gente que están tratando de negar lo que dice las escrituras. Aunque, si uno lo piensa bien, sería mejor que son aquellos que quieren negar las escrituras y lo que hacen es con sus estudios confirmarlas. Dicen que en un momento dado el porcentaje de oxígeno en la atmósfera era mucho más alto. Hoy día, ¿cuánto es que hay, Víctor? Do you have a number?
Yo creo que son
21% de los gases en la atmósfera es oxígeno. La mayoría es hidrógeno. Nitrógeno.
Es curioso eso, René, porque el resto del universo, el gas que predomina por mucho, pero por mucho, es hidrógeno.
Hidrógeno. Ah, aquí es al revés. Estos científicos dicen que pues el oxígeno era mucho más alto ahora. Leemos el récord bíblico y vemos que Adán murió de 930 años. Fulanito murió de tantos años. Y todos casi se acercan a 1000 años. Matusalén. ¿Cuántas veces nosotros usamos ese nombre en los chistes? Como mi papá. Mi papá es Matusalén. Y yo se lo digo a cada rato. Si no hubiera sido por el diluvio, tú estuvieras jugando dominó con Matusalén. Porque Matusalén fue la persona que más edad. Es más, en cuanto se acuerda que un momento dado nosotros hicimos un estudio de los nombres, los significados de esos patriarcas. Y el nombre Matusalén lo que significa es cuando éste muera. ¿Eh? Sí, cuando éste muera, y la cosa es que uno lo pone todo en línea, cuando éste muera es que viene el juicio final de Dios. Pues ustedes se podrían imaginar cada vez que ese niño se enfermaba, como la gente se asustaba porque ya era el juicio final, ya venía el diluvio. La verdad es que la gente generalmente no se asustaba nada porque no creía nada de lo que decía Noé ni ninguno de los patriarcas, especialmente Enoch, que Enoch sabía desde mucho antes de Noé nacer que venía el diluvio. Pero pensamos siempre en mucha agua, pero ¿de dónde vino tanta agua? Es como de esas preguntas, ¿de dónde vino el petróleo que usó Noé? Si el petróleo es el resultado de millones de años de pudrición orgánica, ¿de dónde vino? Porque del momento de la creación de Adán, vamos a decirlo así, desde Génesis 1:3 hasta el diluvio solamente pasaron 1658 años más o menos, que eso no da para producir ningún petróleo, porque el petróleo es de millones de años de producción para que se crea el petróleo, y él cogió petróleo que en sí es brea cuando se reseca. Él no es agua. el petróleo que él usó, Berea, para, vamos a decirlo así, pintar el exterior del arca para que no se filtrara el agua, para sellarlo bien, ese petróleo ya estaba ahí. Quiere decir que desde antes de Génesis capítulo 1, capítulo 3, habían animales y habían vegetación y todo eso. Bueno, la cosa es que esta pregunta, ¿de dónde vino tanta agua? Bueno, pues los científicos estos, que hacen estos análisis del ambiente, del oxígeno y todo eso, y de los niveles de hidrógeno, dicen que cuando la Escritura dice que se abrieron las fuentes del abismo, que de ahí no salió agua. Lo que salió fue hidrógeno. Pues podríamos entonces concluir que mucha de la gente que se murieron en ese tiempo se murieron asfixiados de hidrógeno, porque los niveles de hidrógeno en el ambiente subieron y causó esto. Yo me imagino, yo no sé cuáles son los procesos químicos o nucleares para causar una fusión, para provocar o forzar una fusión entre hidrógeno y el oxígeno para crear una molécula de agua.
Necesita una fuente corriente eléctrica.
Ajá.
O sea, y los dos gases en la concentración. O sea, presión.
Presión.
Presión y la una corriente eléctrica.
Ahora, Dios, ¿podría hacer eso? Él puede generar una corriente eléctrica. La vemos casi cada vez que hay una tormenta eléctrica, hay relámpagos y de todo eso. Una corriente eléctrica, presión, y tener los dos elementos en la proporción correcta para tener dos de hidrógeno y uno de oxígeno y crear una molécula de agua. Otra cosa que dicen ellos, que los mares eran más llanos de lo que son ahora. No tan llano como que una persona puede cruzar de un lado a otro, pero en sí no tenían que cruzar nada porque era un continente. Me imagino que sí, habían lagos. Ustedes pueden ver ahí que está el Mediterráneo. Eso es un lago. Como una pirámide al revés, y eso es lo peligroso. Lo único que uno puede hacer es pues tenerlo ahí pendiente hasta que venga la confirmación o que se pueda descartar. Sí, yo recuerdo.
Unos VHS de Don Pablo que se lo...
Quiere decir que no había vapor.
Eso implica que hay un cambio físico en la Tierra también, físico. Uh-huh. Entonces, lo que él dice es que, lo que él postula es que ese cascarón, cuando vino el diluvio, se derritió y bajaron agua hacia arriba, o del cascarón.
Uh-huh.
Y además también el agua que también.
Sí. Pues lo que mencionó Iri de que se bajó la Tierra, de acuerdo a esa teoría, ellos dicen que cuando se produjo más agua por esa reacción que hubo nuclear de fusión. Pero la cosa es que lo que hizo fue que profundizó más la corteza donde están los mares, y por ahí se fue la Tierra también. Y recuérdense que estamos hablando de un continente nada más, no hay que hacerlo en el planeta entero, porque en ese continente, toda la humanidad vivía ahí. Hay otras cosas que, como consecuencia de esa teoría de que el porcentaje de oxígeno era más alto, se presta también para otras teorías de la longevidad humana. En la base del cerebro hay una glándula que se llama el hipotálamo. Y el hipotálamo segrega hormonas que controlan la pituitaria y la tiroides. Y que, generalmente hablando, esa glándula regula el crecimiento del ser humano y el proceso de envejecimiento, que lo puede adelantar o lo puede atrasar, dependiendo de cuán eficiente esa persona se está oxigenando. Si el oxígeno es poco, se oxigena menos y envejece más rápido. Mientras más oxígeno hay, más lento es ese proceso de envejecimiento. Recuerdo que en la Universal, cuando se hablaba de ese periodo de tiempo que se llama el juicio del trono blanco, ¿se acuerdan? De esa es la manera que ellos le llamaban, y que cuánto tiempo iba a durar, decían 100 años. Y decían eso porque se basaban en un escrito, creo que es en Isaías, donde dice 65, donde dice que si un niño de 100 años muriera, la gente diría que está, pues, que es una maldición. Pero eso no está hablando de un tiempo de juicio, de juicio blanco, eso está hablando del milenio. Ahora, estos científicos tocan ese tema y hablan de ese niño. Vamos a suponer ahora mismo, déjame ver, ¿qué edad tiene Sebastián? 12. Y uno lo mira y dice, ¿qué edad tiene él? Más o menos unos 12 años. En el milenio, ese niño no tendría 12 años, tendría 120. No es que el ser humano envejece a la misma velocidad que hace ahora, que envejece ahora, y entonces se queda un viejito por 900 años más. Es que el proceso completo está retrasado. Y él puede tener 120 años, y uno lo mira y dice, bueno, por lo menos la manera que nosotros evaluamos eso, tiene 12 años, es un niño. Por eso dice que es una maldición que un niño, si muriera, pues no, que va a morir un niño en el milenio a esa edad, porque ¿con qué propósito Dios viene a establecer el milenio? Una cosa así no sucedería, que un niño tan pequeño, tan joven, muriera. Pero si es que, él lo usa como un ejemplo, si es que muriera de 100 años, es una maldición, porque no ha vivido nada. 100 años son 10 años. La edad que cada uno de nosotros aquí tiene, multiplíquenlo por 10, y esa es la edad, sí, Milka, 350 años. Pues la cosa es que todo se multiplica por 10, y eso se debe a tres factores del ser humano. Ya hablamos de uno, oxigenación, que la cantidad de oxígeno era mucho más alta en el ambiente, por lo tanto el hipotálamo se oxigenaba mejor y producía las hormonas con una eficiencia, controlaba el cuerpo, envejecía menos, más lento, y
¿Cuáles son las otras dos? Antes del diluvio no se comía carne. Dios dio permiso a comer carne después, con el propósito de acortarle la vida. Con razón yo estoy tan viejo. Frutas y vegetales, granos, se supone que sea la comida del ser humano para mantener longevidad. Y eso es esta gente que ¿cómo se dice? Los vegetarianos siempre están hablando de eso, de que deja de comer todo producto de animal y la salud se te mejora, y hasta puedes añadirle años a tu vida. Había otro más, otro factor: oxigenación, lo que come. Y cuando me recuerde el otro se lo digo. La cosa es que esos procesos en el ser humano, me acordé, la más importante, que en el mundo todavía existía el árbol de la vida. Y de acuerdo a este libro de un tal Enoch, déjame ver dónde es que lo dice, lo voy a leer, en el capítulo 24. Dice: y ese árbol de agradable olor y no de olor carnal, ningún ser tiene el poder de tocarlo hasta el día del gran juicio, cuando todo sea castigado y consumado para la eternidad. Ese árbol se dará a los justos y los humildes. Por su fruto este árbol comunicará la vida a los elegidos, y será plantado por la parte del norte en un lugar santo, cerca de la mansión del Señor Rey Eterno. Entonces se regocijarán en la alegría y exultarán, entrarán en el santuario. El buen olor de este árbol penetrará en sus huesos, y ellos vivirán una larga vida sobre la tierra como han vivido sus padres, y en sus días la tristeza, el sufrimiento, los tormentos y los castigos no les alcanzará. Yo no sé si yo puedo creer esto, porque siempre se nos dice que esos dos árboles eran algo figurativo, que eso no era literal. Es figurativo. Nosotros hemos estudiado mucho del simbolismo detrás de esos árboles, pero ¿quién dice que también que no eran literal? Para tú tener un simbolismo tienes que tener la tipología. Pues los árboles tenían que existir literalmente, ser el tipo de una realidad espiritual. Y ahí está la dualidad. Ese árbol emanaba un olor, una fragancia, y eso permeaba el ambiente. Y eso daba larga vida. Aparentemente, eso lo que hay en ese árbol produce longevidad, o vamos a decirlo así, que contribuye a longevidad. Porque si se fijan, después del diluvio, los años son acortados. Yo no lo voy a buscar porque ustedes saben dónde está. Los años se cortaron por la mitad. La longevidad se cortó por la mitad. Y de acuerdo a esa teoría de el oxígeno y el hidrógeno y todo eso, lo único que se hizo a ese continente fue grietarlo para que saliera eso. Porque a los 200, 300 años después, en los días de Peleg, es que se separaron los continentes. Ahí sí que hubo cataclismo. Casi la Biblia no habla nada de eso. No habla del cataclismo que sucedió, porque, y esto lo he mencionado anteriormente, han tratado ustedes de, vamos a suponer, cogen un plato, no de los profundos, de los llanitos, y llénenos de agua y traten de caminar 3, 4, 5 pasos sin derramar una gota. Cuando esas placas tectónicas se mueven, recuérdense que el agua está encima de esas placas, porque debajo del agua hay corteza. Sí, es menos espesor del área donde está la tierra, que sobresale por encima de la superficie del agua, pero se mueve junto, la corteza completa se está moviendo, se está desplazando, y esa agua está, pues entonces, ¿qué va a suceder? Maremotos para aquí, maremotos para allá, inundaciones. Ahora, eso, yo tengo un problemita con esa teoría, y es que eso sucedió de 200 a 300 años después del diluvio, del gran diluvio, y Dios prometió que no iba a destruir el planeta de esa manera otra vez. Y de acuerdo a esa teoría, pues habían diluvios, no diluvios como tal, pero maremotos, a menos que eso en la mente de Dios no cualifique, porque no se hundió la tierra completa en ese cataclismo de mover las placas tectónicas y acomodarlas más o menos donde las vemos hoy. Pero
yo entiendo ahí que Dios no fue tanto que se arrepintió del diluvio, dijo que no iba a destruir el mundo más por agua. Pero lo que Dios sí se arrepintió fue de que él se dio cuenta de que él creó al ser humano con el poder de pecar y de ser malo. Nosotros nacimos con ese potencial. Y más que eso, yo creo que la importancia que Dios le dio fue a eso. Él decidió toda la humanidad y en realidad fue.
Bueno, ahí está.
Nacimos con el potencial.
Ahí está. Porque en el diluvio él destruyó toda la humanidad menos una familia, pero en estos cataclismos que sucedieron 200, 300 años después, él no hizo eso, él no destruyó la humanidad. Murieron mucha gente, los que vivían a la orilla del mar, y no solamente eso, porque recuérdense que cuando se separan, en ese lugar entre medio se llena rápido de agua, y esa agua viene del norte, viene del sur, choca y se tira para los lados y inunda las costas. O sea que el cataclismo tuvo que haber sido bien grande y mundial para poder separar, porque ya se habían confundido las lenguas, ya la humanidad estaba separada en diferentes esquinitas de ese continente. Ajá, exacto, con las mismas actitudes. Entonces cada cual con su grupito, en su esquinita, y después que están todos acomodados, entonces digo que okay, vamos a separarlo, y lo separa todo. Y eso, el propósito de eso era para atrasar el proceso del globalismo, entre comillas, lo que vemos ahora, porque hoy día los idiomas no, la confusión de lenguaje de idiomas no impide que el ser humano comparta información. ¿Y por qué es eso? Por la tecnología que tenemos.
Pero es que hay otros idiomas que son comunes. O sea, la matemática es un idioma común.
Exacto. La música, la matemática, ciencia. Pero eso vino después. Ah, otra cosa que hay que aclarar. ¿Cuántas personas vieron la película que es bien vieja? The Bible. Que salió en el año 66. ¿Se acuerdan de esa película? ¿Se acuerdan el aspecto de Noé? Noé era un viejito con una barba que le llegaba a las rodillas, pelú, con trapos de ropa, qué sé yo, sandalia. Lo pintaron en esa película, pues como normalmente se pinta la gente, la manera de vestir en el tiempo de Jesús, con las batolas esas, con las sandalias. Hace poco hicieron una película nueva de comedia de Noé. ¿Cómo se llama esa película? Yo la vi. Evan Almighty, que Dios lo manda a hacer un arca. Lo mismo, hicieron lo mismo. La barba, cada vez que se afeitaba a un lado, entonces se miraba así, se afeitaba acá, entonces la barba le crecía otra vez, en un instante. la cosa es que no podía tumbarse la barba. La cosa es que ese aspecto, esa visión, esa imagen siempre predomina en todo lo que tiene que ver con el pasado. No. Allí yo veo dos computadoras y un sistema de audio y veo luz eléctrica y veo sillas, tecnología por donde quiera. Si es porque fue. No hay nada nuevo bajo el sol. Quiere decir que esto de proyectar mi voz, porque si apago esto, el único que me va a escuchar soy yo, quizás George, que está aquí al lado mío. Pues si existe, quiere decir que existió. ¿Cuándo? ¿Se acuerdan qué fue lo que la humanidad recibió a cambio de entregar sus mujeres a los dioses? Tecnología. En 1658 años, ¿cuánta tecnología podrían compartir esos dioses con la humanidad? El libro de Enoch habla muchos detalles de eso. Fulanito le enseñó a Sutano cómo hacer esto. Aquel le enseñó a las mujeres cómo hacer lo otro. Ellos estaban hasta experimentando con el ADN desde ese tiempo. Cuando dice que le enseñó cómo dividir raíces. O sea, uno piensa raíz, pues yo pienso un árbol. Y que estaban envueltos en brujería y usaban ñame y malanga y qué sé yo. Exactamente, ahí es un ejemplo. Hoy día, con la tecnología que existe, no se puede duplicar eso. Y que dure tanto, porque mira, los egiptólogos dicen que esas pirámides tienen más o menos como unos 4 a 5 mil años. Mentiras. No, y hay evidencia de que esas pirámides, estando donde están, porque no se pueden mover, existieron en un lugar trópico. Que hubo un tiempo que ese lugar del mundo, viene siendo la parte del norte del África, que eso era tropical.
Otra cosa es el calendario maya. Tanto tiempo, tantos años que tiene el calendario maya, que ahora se dice que es uno de los más precisos.
¿De dónde salió eso? La cosa es que nosotros pensamos en que en ese tiempo no había tecnología, pues eso es lo más que había. Y eso de dividir raíces, ¿qué es una raíz? Además de que, fíjense una cosa, esto es otra de esas palabras que, como la palabra pamper. Yo digo, sí, pamper, la gente dice, pues un pañal desechable. No, eso no es lo que es pamper. Es más, pamper no es ni una palabra nombre. Pamper es un verbo. Es un verbo. ¿Qué quiere decir pamper? ¿Qué es la definición de pamper? Amimar, cuidar, acariciar. Pues, ellos, ¿cómo es añoñar? La cosa es que toman una palabra que tiene ese significado, se lo aplican a un pañal para mercadear un producto, para convencerte que si ese pañal roza con las nalguitas del bebé, pues lo va a acariciar, no le va a sacar rash ni nada de eso, va a ser lo perfecto para esas nalguitas. Pues se ve como las palabras se cambian. Ahora, ¿cuál palabra estábamos analizando?
Raíces.
¿Qué es una raíz? ¿Ah? ¿Puede ser una qué? ¿Una vena? Bueno, se podría aplicar. ¿Y se acuerdan la serie Roots? Eso se trataba de ñame. No tenía nada que ver con ñame ni es orígenes. Roots, raíces, es de lo más fundamental en la origen de algo. Pues, si a los hombres, por medio de sus mujeres, porque de acuerdo a este libro de Enoch, los ángeles le enseñaron a sus esposas eso de cortar raíces, y esas mujeres pasaron eso a los hombres. Me viene a la mente eso de estas mujeres, esas esposas. ¿Saben que ya mismo por ahí está Halloween? No lo diga. El día de la bruja, dicen por ahí. ¿Qué es una bruja? Siempre la ponen bien fea, la nariz, la nariz tovirada, con bejuga, con una escoba, esas imágenes que son, pues, uno ve eso y dice, eso es cosa de niño. ¿Ah? Caricatura. Las brujas eran las esposas. Ahora, brujas, ¿por qué? Porque ellos le enseñaron esas artes de magia. Y eso de cortar raíces tenía que ver. Cortar raíces es sencillamente traquetear con la genética, que es lo más fundamental de lo que es biología, traquetear con los elementos. ¿Cómo es esa palabra? ¿Cómo se produce esa palabra alchemy? Alquimia. Traqueteando con los elementos, creando, querían hacer, crear oro de plomo, experimentos químicos, todo eso es brujería. Por eso es que las brujas siempre tienen un caldero así, y tienen como un sancocho, y están mezclando, y están tirando cosas que ojos de sapo, esto, lo otro, y o sea, un montón de cosas, y mezclando y haciendo un hechizo. Ajá. Hechicera. Ahora, en todo eso que ellas hacían, no había ninguna magia, lo que había es tecnología. Pero ¿quién lo hacía funcionar? Sus esposos, que tenían poder. Los esposos, los ángeles, los dioses, tenían poderes. Para que una bruja, una hechicera, haga un hechizo para que a fulano le suceda tal cosa, que se enferme. Exactamente. Que le hiciera un hechizo a Israel. La cosa es que, de acuerdo a ese libro de Enoch, algunos de los ángeles le enseñaron a las mujeres cómo hacer lo que nosotros acá llamamos fufu, una brujería. Entonces había otro que le enseñaba a las mujeres cómo quitarlo, el antídoto. Pues estaban en compinche, pitcher catcher. Tal como está las comidas rápidas, los restaurantes de comida rápida y la farmacéutica. Y Tom's. Sí. Te comes una buena lasaña con salsa de tomate, bien condimentada, y eso para el paladar es más bueno. Pero mira, con el potecito de Tom's, tú sabes, porque sabes que te va a caer mal. Yo sé de qué estoy hablando. ¿Qué comimos ayer? A lo mejor. Tom's. La cosa es que esta bruja, por medio de ellas, es que los ángeles le entregan al hombre la tecnología. No se crean ustedes que los seres humanos son tan inteligentes que se puedan inventar tecnología del aire. Ellos no se inventan nada. Sí, viene del aire, pero es inspirado por fuerzas espirituales. Una idea, ¿sabe que los músicos dicen que cuando hay inspiración escribo una canción? Es porque la musa lo visitó. Yo sé lo que es eso, pero yo no le doy crédito a ninguna musa. Exacto. Al arte de poesía, canciones, poesía.
Sí, y eso es así. Mira, ¿sabes los músicos que componen? ¿Tú sabes lo que ellos hacen todo el tiempo? Escuchando música de otro. Mira, un ejemplo. Hace unos años atrás, Rubén Blades salió de una canción que se llama Pedro Navaja. Yo creo que la mayoría de ustedes saben cuál canción. ¿Y de qué se trata? El cuento que él hace. Yo escuché eso y dije, pero este es un copión. Él se copió de Mack the Knife, de Bobby Darin, que salió en los 50. Lo único, el tema es un poquito diferente, pero el estilo también es igual. Que la canción va en lo que se llama crescendo, que va cambiando de una escala a otra más alta, y va como llegando a un punto, un clímax, igualito que Mack the Knife. Rubén Blades conoce su música, y por eso él puede escribir música, y todos los músicos lo hacen, porque las poquitas que yo he escrito son copias también. Yo cogí la parte del bajo de una canción, otra cosa de otra canción, y hice algo nuevo. No hay nuevo, nada nuevo bajo el sol. Son composiciones, por eso se llama así, composición, porque es una posición de allá, una posición de allá, otra de allá, y lo componen. Y de momento vendes un hit, y no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Ah? Sí, en un sentido. La cosa es que la ley protege. Porque yo no estoy copiando la completa. Sí.
Si es muy obvio, entonces...
Exacto. Si es obvio, entonces sí. Pero mira, a Rubén Blades lo demandaron por Pedro Navaja. No. La letra es totalmente diferente. El cuento es diferente. Es del mismo tema. De un matón. Un matón de esquina. De barrio de malo. Cuidado, cámara. Que el que no coge vuela, como dice en la canción. La cosa es que no hay nada nuevo, y estas personas que dicen que la musa lo visitó, sí, la inspiración viene no solamente para el arte, pero para la ciencia, y especialmente la ciencia. Albert Einstein, Isaac Newton, todos aquellos que eran y son innovadores en la ciencia, todo eso vino de otro lugar. El ser humano, lo voy a decir vulgarmente, intelectualmente es una plasta. Si no fuera por eso, nosotros no estuviéramos donde estamos, porque Dios utilizó ángeles para enseñarle a Adán cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. No está directamente escrito aquí, pero cuando dice que Dios le dijo a Adán, ponle nombre a los animales. ¿Quién le llevó los animales a Adán? Habían ángeles, terrafines. Pues, en aquel tiempo, 1600 años de tecnología desarrollándose, cuando vino el diluvio, esa sociedad estaba avanzada mucho más de lo que nosotros estamos ahora. En las leyendas que escribió Platón, ¿cómo se llama el libro? Empieza con C, pero no me recuerdo el nombre. ¿Tú te acuerdas? Donde habla de los de Atlántida, se me olvidó el nombre del libro, esa, ¿cómo es? Critias, ese mismo. Se habla de una tecnología, de un rayo que los de la Atlántida habían creado, y siempre se habla de la Atlántida como que era una sociedad aparte de un continente, aparte de el resto del mundo, y que la Atlántida le hizo la guerra al resto del mundo y Dios los castigó hundiéndolo. Eso no es nada más y nada menos que el diluvio que leemos en este libro. La Atlántida no era ningún continente en adición a lo que ya hay. Era ese continente, ese un continente que había. Eso era Atlántida. Y la palabra Atlántida viene de Adán, de una corrupción de etimología. La tierra de Adán, Atlántida. Y de ahí viene el nombre del mar Atlántico. El nombre del Pacífico, eso se lo dio uno de los conquistadores españoles, pero todo el mar es Atlántico, porque todo es de la tierra de Adán. Yo veo un futuro, porque de donde vinieron, para allá regresan. Y se ve clarito. Ya ves, Sudamérica cabe debajo de África. Y esa parte occidental de África cabe en el Caribe. Pobrecito Puerto Rico, que lo van a aplastar. Pero dice que la isla van a desaparecer. Pero ¿qué nos importa a nosotros? España, pegadito del estado de Maine. Inglaterra, pegado allá de Canadá. Porque fíjense que eso es lo único verdaderamente, las Américas unirse otra vez con Europa, África, Australia, unirse de nuevo con Asia y el continente congelado de Antártica, pues también unirse a la parte sur de Asia. Que no sería tanto trabajo para Dios. Es fácil mover eso. Ahora, pobrecito de los seres humanos que están ahí. Pero también tenemos que entender que de los 7 billones y pico que hay, solamente va a quedar un 10%. Los de Barranquita. Te salvaste, Humberto. Pero te tienes que ir para allá. No te puedes quedar allí, señorial. En ese mundo nuevo, eso no va a existir. Va a estar unido de nuevo. Eso nosotros lo sabemos. Y el árbol de la vida estará de nuevo. Y, quién sabe, de qué manera el oxígeno va a subir de nuevo, los niveles de oxígeno. La cosa es que en el milenio, el ser humano no va a vivir 70 años y 80 si tiene suerte. O que diga que si tiene salud. Si tiene suerte y no se le pega una enfermedad. Y si tiene 100 años y muere, es una maldición. Ahora, si la muerte física detiene al ser humano físico por un tiempo, porque como hemos hablado, la vida humana se compone de tres fases: está la niñez, la adolescencia y la adultez, y eso es simbólico de, espiritualmente hablando, el ser humano físico es la niñez, muere y murió de 12 años, murió niño. Cuando resucitado, entonces comienza el proceso de transición, que es la adolescencia espiritual. En eso es que estamos nosotros. Pero nosotros somos diferentes. No tuvimos que morir antes, físicamente, para entrar en adolescencia. Pero ahí es que está el bautismo. ¿Se fijan? El bautismo es muerte. Ahí se supone que termine tu vida física. ¿Cómo plaga? Pero en el milenio. Antes. Sí, pero eso ya es antes de que Jesucristo llegue. Pero hay que pensar también que cuando la Biblia menciona la palabra Egipto, hay que pensar también no solamente en lo literal físico, pero lo que la palabra Egipto simboliza. Ah, sí, entonces Asiria creo que está... Asiria, sí. Y que va a haber una cajetera que los une, algo así. Recuerdo haber estudiado eso un tiempo. Sí. Y fíjense que esos son los dos enemigos más grandes de Israel. Han sido Egipto, el que lo esclavizó, y Asiria, que lo llevó al cautiverio. La cosa es que ¿dónde está ahí la mezcla de naciones que Dios menciona y se refiere más bien a ese mundo árabe? Porque los asirios no son árabes. Los asirios son hoy día los alemanes. Sí. Dice la Escritura, escrito está, que Cristo viene y restaura todas las cosas. Restaura ese continente. Uno. Unificador. Unicidad. Vuelve a sembrar el árbol de la vida. En las orillas del río que sale de las aguas, que están en las profundidades, actualmente existen debajo del monte donde va el, donde se coloca el templo. ¿Cómo se llama el pozo? Siloam, Siloé, donde sacaban agua. Esa agua no tiene nada especial, el estanque. Esa agua no tiene nada especial. ¿De dónde los católicos vienen con eso de agua bendita? No tiene nada físicamente especial actualmente, pero en ese milenio, cuando Cristo llegue, que Él establezca ese río que va a limpiar el mundo en el sentido de que es agua limpia que sale y llega y cubre toda la tierra. Sí. Ajá, era la palabra. Era la palabra. Exactamente. Ese árbol de la vida con ese olor, si es que eso es algo que se podría. La cosa es que en cuanto a esto del libro de Enoch, mayormente es descartado porque dice, pues no está canonizado. Pero ¿quién fue que canonizó la Biblia? Monjes católicos. ¿Quién lo permitió? Dios. Si este libro no se incluyó, es porque Dios no quería que se incluyera. Pero no necesariamente por las razones que ellos dicen. Exacto. Esa es la cosa, que si yo voy aquí a Judas, y yo leo algo de eso, ¿dónde es que está él? El 14. De estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras de impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Y él es profeta, y sabemos algo bien raro de Enoch, que vivió 65 años, que eran, ¿cuánto? No, era un momentito, 6 y medio. Él tenía, si eran 65 años de aquellos años, del árbol de la vida, años, de los años extendidos, pues entonces él lo que tenía eran 6 años y medio. Pues no, pero que 650, recuérdate que él solamente, estamos dentro del contexto de años de longevidad. Así que se dice longevidad. Longevidad lo diría así Carlos. Longevidad. Ok. 65 años de aquellos años extendidos, con el hipotálamo funcionando a todo fuerte. Ok. Quiere decir que lo que tenía era un niño, 6 años y medio. Y comienza a caminar con Dios. Y lo hizo por 300 años más, que viene siendo 30. Quiere decir que lo que tenía cuando se desapareció eran, ¿cuánto? 36 años y medio. Y entonces no lo vieron más porque Dios se lo llevó. Profeta. Bueno, algunos dicen que todavía está llevado, que él está en el cosmos, porque allá no pasa tiempo, pues él no está más viejo hoy de lo que estaba cuando se fue. Algunos dicen que es uno de los dos testigos. Bueno, la cosa es que si eso es así, eso yo no me molesto mucho en darle mucha cabeza a eso. Enoc, profeta, escribe esto y Judas lo cita. ¿Por qué Judas está en el canon? Porque los monjes lo pusieron ahí, ¿verdad? ¿Y por qué los monjes lo pusieron ahí? Porque Dios, que es el que lleva esta obra, hizo que se incluyera. Pero entonces él cita un libro que todo el mundo rechaza porque no es inspirado. Yo no sé cómo es que Dios podría inspirar una carta y que eso se incluya en el canon, donde él cita un libro que no sirve. ¿Cómo Dios va a inspirar a Judas que incluya una cita de un libro que no sirve? Exacto, sí. Todo el que él habla es del pasado. La cosa es que si Dios inspira a Judas, si es que creemos que el libro de la carta de Judas es inspirada para comenzar, y por eso está en el canon, quiere decir que el libro de Enoch, o por lo menos partes de él, no son inspiradas, porque se rechaza todo. ¿Por qué no lo examinamos todo y retener lo bueno? Porque puede ser que aquí haya cosas que no sean nada de bueno, pero puede ser que sí haya. Pero Dios dice que lo examinemos todo. ¿De dónde viene la creencia de que cuando el ser humano muere, que el cuerpo se deshace, pero que ese espíritu sale consciente y que quizás puede ver sus parientes llorando en la funeraria? Y que eventualmente se da cuenta que está muerto y se va para un lado o para otro, dependiendo de quién lo venga a buscar. Me acordé de la película Ghost, que cuando eran malos venían unos duendes negros como una sombra y se lo llevaban arrastrado para el infierno, y cuando eran buenos pues había una luz grande así como un camino. Y algunos que se quedan vagando por ahí en un purgatorio. ¿De ahí donde vienen los pulgueros? No, eso no tiene que ver. La cosa es que esa creencia, ¿de dónde viene? Porque la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que cuando el ser humano muere, sus pensamientos, su conciencia cesa. No tiene conciencia de nada. Y eso yo creo que debe de darle un alivio a las personas cuando van a morir. Espérate, sí.
yo no voy a tener ninguna conciencia de nada. Quiere decir que si yo me muero ahora, en el próximo segundo, ya yo voy a estar despierto otra vez, como si no me hubiera muerto, porque voy a estar resucitado. Pero como no creen en la resurrección, y lo que creen son las boberías religiosas que hay por ahí, pues entonces no tienen paz. Hace un par de días me informaron que en mi familia hubo una muerte. El hermano de joven, el hermano de mi cuñado, y eso se ha formado un llorisqueo y un patalateo, pues. Sí. Estaba enfermo de cáncer, la cosa. Sí, pero esa es la cosa, dice George Shepherd, está en el cielo, pero la cosa es que ellos saben que no está en el cielo, porque no era nada de bueno. Ella no me importa que esté muerto, él no era bueno. De bueno no tenía nada. La cosa es que, pero ¿quién de nosotros es bueno? ¿Sabes?
Pero aunque sea malo, ellos no lo ven así.
Sí, no, la cosa es que la gente muere porque quieren esa persona, y ellos están llorando por ellos, porque ellos, es algo egoísta, porque ellos no van a tener, sí, la falta que le va a hacer, que no lo van a tener ahí. ¿Tú sabes? Exactamente, exactamente. La cosa es que, ¿de dónde viene esa creencia de que el ser humano se muere, y el espíritu va para el cielo, va para el infierno, va para el purgatorio, o va para los tres? O ninguno de los tres se queda en el limbo. Ese es el purgatorio, ¿no? Bueno, la verdad es que se queda en el limbo. El ser humano se queda en el limbo. En otras palabras, eso es como que está on hold. Murió, el cadáver se deshizo, y ese, dice, ese espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Pero ese espíritu no es una cosa consciente. El espíritu no tiene conciencia. Eso es una energía. Sí, en cada individuo hay una grabación en ese espíritu, pero fuera de un cuerpo, sea el cuerpo físico o sea espiritual, no tiene conciencia. Pues ¿de dónde salió eso? Lo dice que este libro, déjame ver dónde está. Capítulo 15. A ver si lo encuentro. Aquí casi no hay luz y yo no veo nada. Todo 14. En el medio del pensamiento, él me dirigió la palabra y me dijo, este es Enoch hablando, y yo oí su voz: no temas, Enoch, hombre justo, escriba de justicia, acércate y escucha mi voz, ve y di a los vigilantes del cielo que te han mandado suplicar por ellos. Dame darle un poquito de trasfondo en esta historia. Y esto es una cosa que también está en la Biblia. Cuando esos ángeles que se unieron a mujeres y produjeron los nefilines, los encarcelaron. Entonces, en ese tiempo, después de los 365 años, que Enoch caminó con Dios, aquí como ser humano físico, que entonces no lo encontraron más, quién sabe dónde físicamente estaba, pero de acuerdo al escrito, su mente estaba allá en esa dimensión, supuestamente. Y vio visiones, tal como Juan cuando escribió el libro del Apocalipsis. Él físicamente estaba en Patmos, pero su mente estaba en otro lado. En un momento dado estaba frente al trono de Dios, y esto y lo otro, y que Dios es el que tiene el poder de hacer eso. De trasladar nuestra mente a otro lugar para ver cosas, experimentar cosas, cuando el cuerpo está en un lugar específico. La cosa es que no lo encontraron. la gente no lo encontraba. Y él va a ver esos ángeles que están encarcelados, y ellos le piden a él que vaya a Dios y le pida por ellos misericordia. Ellos quieren que él les sirva a ellos de un intermediario. ¿Okay? Entonces, él va a Dios con la petición de ellos. Y él dice, ve y di a los vigilantes del cielo que te han mandado suplicar por ellos esto. A vosotros, a quienes interesa interceder por los hombres y no los hombres por vosotros. Y él está diciendo, pero un momentito, ustedes son ángeles, ustedes son los intercesores entre el hombre y yo, no el hombre entre ustedes y yo. Ustedes están mal, ustedes tienen como que la cajeta al frente del caballo, han tergiversado. ¿Por qué habéis abandonado el cielo muy alto y santo, que es eterno? ¿Os habéis mancillado con las mujeres? ¿Os habéis corrompido con las hijas de los hombres? ¿Habéis tomado mujeres? ¿Habéis obrado como los hijos de la tierra, como humanos? ¿Y habéis engendrado hijos impíos, los nefilim, los gigantes? Vosotros, santos espirituales, viviendo una vida eterna, vosotros os habéis ensuciado con las mujeres y habéis engendrado con la sangre de la carne, según la sangre de los hombres habéis deseado, y habéis hecho lo que hacen aquellos que son carne y sangre. Ustedes han hecho como hacen los hombres. Los ángeles se supone que no hagan eso, porque el propósito de engendrar es para continuar una raza mortal. El hombre se tiene que reproducir, porque si no, se muere la raza, porque es mortal. Ellos no eran mortales. Ellos no tenían por qué reproducirse. Pero lo hicieron, ¿y saben por qué? Porque ellos sabían que eran reos de muerte. Porque ya ellos eran rebeldes. Ya eran reos de muerte. Pues entonces ellos dicen, como nosotros vamos a morir tal como el hombre, pues vamos a ser como el hombre, y así dejamos descendencia. Vivimos por medio de ellos. Ya que nosotros, mira, en un momento dado vamos a dejar de ser. Ellos, la mentalidad de ellos bajó al nivel de un ser humano común y corriente. Estos aún mueren y perecen. Dios hablando del ser humano. Por eso es por lo que yo les he dado a ellos mujeres. ¿Ve? Por eso que yo le di a los hombres mujeres. Para que las fecunden y que tengan hijos, y que no cese ninguna obra sobre la tierra. Porque si se termina los seres humanos, se termina esa obra. En cuanto a vosotros, vosotros fuisteis primeramente espirituales, viviendo de una vida eterna, inmortal, por todas las generaciones del mundo. Por esto es por lo que no os he atribuido mujeres. No les tenía que dar mujer a ustedes, porque ustedes son inmortales. Ustedes no se tienen por qué reproducirse. Pues la mansión de los espíritus del cielo está en el cielo. Y ahora los gigantes que han nacido de los espíritus y de la carne serán llamados sobre la tierra espíritus malvados. Y sobre la tierra estará su morada. Okay. ¿De quién está hablando ahí? Está hablando de los nefilines. Los nefilines eran dos cosas. Eran un ser, un ente espiritual, heredado de su padre, y también eran un ser carnal, heredado de su madre. Ellos sí eran una entidad espiritual ocupando un cuerpo físico. Semidioses. Tantas películas que hay de eso, ¿verdad? El verano pasado salió una, se llama Percy Jackson. ¿Verdad? Y los dioses del Olimpo o algo así. ¿Qué es de ese tema? De los demidioses. Lo de Harry Potter. Todo eso tiene que ver con el asunto este. Que ya están preparando, ya se está acondicionando la mentalidad humana para que cuando vengan, es que están ya, pero cuando se manifiesten públicamente, no se rechacen y se abracen, para que se acepten. Porque ellos vienen con una agenda para corregir todos los males. Cuando vengan, ellos tienen todo resuelto. Y el ser humano, la raza humana se va a maravillar con ellos. Es más, que al principio las mujeres van a querer parirle hijos. Porque, ¿sabes lo que es? ¡Wow! Yo voy a ser la madre de mi Dios, de un maestro, de alguien importante. Bueno, si él es importante, yo soy importante. ¿Por qué las mujeres, cuando tenían, que el rey tenía muchas mujeres, se peleaban entre ellas para que el hijo de ella salga rey? Porque ella sabía que si el hijo de ella es rey, a ella la iban a cuidar. Pero si el hijo de la otra salía rey, ella no había garantía que ella va a seguir viviendo en el palacio. O que iba a seguir viviendo, punto. Porque había unos reyes ahí que cogieron a todos sus hermanos y todos, los mataron a todos. Para que nadie le trate de quitar el trono. Lo que es la humanidad, bajo la influencia de demonios. Y nosotros hemos hablado de esa palabra de demonios también, ¿verdad?
Número, versículo 8. Y ahora los gigantes que han nacido de los espíritus y de la carne serán llamados sobre la tierra espíritus malvados. Y sobre la tierra estará su morada. Los espíritus malvados han salido de su carne, porque ellos han sido hechos por los hombres, y de los santos vigilantes proviene su origen y su primer fundamento. Está diciendo ahí, vienen de los hombres en el sentido de su carnalidad, son carne, pero vienen de los espíritus por sus padres, que son ángeles, que es su primer fundamento. Serán los espíritus malvados sobre la tierra, ellos serán llamados espíritus malvados. Los espíritus del cielo tienen su morada en el cielo, y los espíritus de la tierra que han sido engendrados sobre la tierra tienen su morada sobre la tierra. Y los espíritus de los gigantes, los nefilines, serán como nubes que oprimen, hacen irrupción, combaten, destruyen sobre la tierra. Harán el duelo, lo comerán, no comerán alimento alguno, y tendrán sed, y no serán reconocibles. Estos espíritus se elevarán contra los hijos de los hombres y contra las mujeres, pues vienen durante los días de matanza y destrucción. La humanidad sería oprimida por estos nefilines. Uno ve en las noticias como un hombre mata a su esposa, mata a sus hijos, quema la casa, se pega un tiro. El hombre hizo eso. Todo el mundo dice que sí. Ah, mira, se volvió loco. ¿Qué es lo que vuelve un ser humano loco? Se mete un demonio. El que es loco es el demonio. Que se mete en el ser humano, echa un lado de espíritu del ser humano no puede hacer nada, y ese cuerpo actúa de acuerdo a la voluntad de ese demonio. Los ángeles caídos podrían poseer un cuerpo humano, pero no tienen necesidad de hacerlo. Para ellos caminar entre nosotros, ellos no tienen que hacer eso, porque ellos pueden crear su propio cuerpo y manifestarse en nuestra dimensión. Hace poco nosotros hablamos de las tormentas de relámpago y eso, de los truenos y eso, de lo que verdaderamente está sucediendo cuando hace esas tormentas. Como aquella noche, ¿se acuerdan? Que al lado de mí explotaron unas cuantas de esos relámpagos. El ángel caído no necesita ocupar un cuerpo. Podría hacerlo si es que él tiene cierta agenda con esa persona, pero los que buscan como una hambre y una sed de ocupar un cuerpo son aquellos que murieron en las guerras antes del diluvio y en el diluvio, porque ellos se peleaban entre ellos también. Los ángeles pelean y ellos usaban sus hijos.
y los hijos morían físicamente. ¿No han visto las imágenes en el internet de los huesos que han encontrado? De los esqueletos. ¿Ah? Hay un montón. Búsquenlo. Están ahí. Lo están encontrando. Hay unos que son enormes, que son de más de 100 pies de alto. Entonces, la mayoría son de entre 10, 12, 15 pies, 20 pies. Pero los huesos están ahí. Entonces te ponen seres humanos trabajando al lado de ellos, en las excavaciones arqueológicas, para que uno vea la relación en tamaño. Hay una foto que tienen hasta una grúa, como especie de una maquinaria. Y el gigante es como el tamaño de esta mesa, y la grúa como el tamaño. Y la grúa es así. Que eso no sucedió, que eso no existió, pues mire, la arqueología dice otra cosa. Y la Biblia lo confirma. Pues, eso de que una persona muere y que sale el espíritu, que sigue consciente, eso aplica a los nefilines, no al ser humano. Si uno de ustedes muere y sabe que murió y todavía tiene conciencia, eres nefilín. No, aquí no hay nefilines. Los nefilines no son humanos, por lo tanto no tienen salvación, por lo tanto no están aquí. Dios no llama a nefilines a la salvación. tocamos el tema de demonios, y ustedes saben que en algunas ocasiones, así calladito, yo he dicho: Jesucristo es un demonio, Jesucristo es un demonio, y suena como una blasfemia asquerosa. Pero yo no estoy pensando en la palabra como se usa comúnmente. Yo estoy usando esa palabra en su definición original, que es intermediario, intercesor. En esa jerarquía está Dios el Padre y está el Verbo. Ese Verbo es el intermediario entre Dios y la humanidad entera. Eventualmente. ¿Ok? Eventualmente. Porque en este momento Dios no está llamando las masas del mundo, porque por medio de ese llamado es que Él se convierte en ese intermediario. Él es intermediario de aquellos que Dios va llamando progresivamente. El resto del mundo está por debajo de los dioses. ¿Qué es lo que dice Deuteronomio 32:8? Que Dios le entregó la humanidad a sus hijos, los ángeles, para que ellos lo gobiernen dentro de ese ámbito de pecado, de la rebelión. Ok. Si esos ángeles, para los efectos de la humanidad, en relación a la humanidad, son sus dioses, pues entonces, recuérdese el plagio, ellos siempre miran el patrón de lo que está haciendo Dios el Padre y se tratan de copiar. Si cada uno de ellos es un dios, ellos se ponen en el lugar, en relación a ese pueblo que ellos gobiernan. Vamos a suponer, el ángel tal gobierna el pueblo tal. Pues él es Dios de ese pueblo. Dios se lo asignó a él. Él no le dice a ellos eso. Para ellos, él oculta todo eso. Todo lo que está detrás de él, que es el Padre, que es Jesucristo, eso lo oculta. Él es el Dios de ese pueblo. Él es Zeus, como en la mitología griega. Él necesita un intermediario, tal como tiene el Padre con la humanidad. Pues, ¿qué hace? ¿Qué hizo el Padre? Por medio del Espíritu Santo, Él engendra un ser humano que también es Dios en la carne, Jesucristo. Pues estos dioses, entre comillas, quieren hacer lo mismo. ¿Qué hacen? Pues se buscan una mujer, engendran un hijo, y de ese hijo, que es un nefilín, que es malo, porque ese ángel es un rebelde, él es el intermediario entre él, ese ángel, y ese pueblo. Por eso es que a los nefilines le llaman demonios, porque son intermediarios. Pero ¿qué pasa? Que el comportamiento de ellos es malévolo. Y la palabra demonio, como se aplica a ellos, mayormente se aplica a ellos, no se aplica a Jesús, se aplica a ellos, y ellos son malos, pues la connotación de la palabra demonio ha tomado esa connotación de que un demonio es algo malo. Pues si yo digo por ahí que Jesucristo es un demonio, me entran a pedra.
Pero los dos morning
star, ¿ah?
A los dos se le llama morning star, estrella
de
la mañana.
Ah, sí. Es porque Jesucristo también es monistar. Sí. ¿Eran dos?
Sí.
Ya el otro no lo es. Ya el otro no tiene nombre. Ajá. Ahora, para los ángeles caídos todavía él es monistar. Todavía él es lucero. Porque si no lo vieran como lucero no lo iban a seguir. Él en su rebelión le ha tergiversado la mente. Y él se ha puesto en el lugar de... Recuérdense que don Pablo estaba mencionando esto, hablando de esto el otro día, que en sí, en Isaías, cuando dice yo ascenderé, yo pondré mi trono sobre las estrellas, bla, 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 yo seré como el Altísimo. En ese pronunciamiento, él no está diciendo que él le va a quitar el trono al Padre. Aunque sí, era posible que sí. Dios permite que él le quite la silla al Verbo, la silla de él era próxima, ¿sabe? Ahora, la contienda mayor es contra ese otro Morning Star, como si fueran dos hermanos peleándose una silla. Esa silla es el favor del Padre. ¿Sí? Jacob y Esaú. Y Caín y Abel. Hay muchos ejemplos de eso. Pues él, este lucero, el rebelde, quiere sentarse en esa silla porque él quiere el favor del Padre. Pero él lo quiere a su manera. Y él se cree que puede ganarse el favor del Padre con su comportamiento como es. De rebeldía, de maquinaciones, de un espíritu, acá decimos maquiavélico. Pero la guerra de él es contra ese otro lucero. Y la humanidad, porque la humanidad es parte de ese lucero. Pues él tiene todos esos ángeles que ahora son dioses, con D minúscula, porque Dios lo determinó así. Ellos son la barrera que mantienen a la humanidad en el engaño para que no puedan estrechar su mano y comer del árbol de la vida, simbolizando eso de que el ser humano no puede buscar a Dios. Cuando dice buscar al Eterno mientras puede ser hallado, ese está hablando al pueblo que ya Dios llamó, que ya Dios es el que inicia el contacto rompiendo esa barrera de ángeles engañosos, estrechando él la mano y agarrando cada uno de nosotros individualmente y trayéndolo a él. Él es el que hace eso. Ahora, ese con quien él hace eso, ese es el que tiene que buscar. Porque la humanidad no sabe. Y ellos no saben porque Dios no se lo ha dado. No es culpa de ellos, en un sentido. Porque ellos están viviendo su vida como Dios manda. ¿En qué manera? Pues, pequen ahí. Porque mientras más pecado, más misericordia. Y más se tendrán que humillar. ¡Vivan la vida loca! Esa es una palabra de George.
Tú sabes que esto, hay unos, hay unas personas que hablan del horóscopo. Sí, no, y viven su vida y planifican sus días de acuerdo al horóscopo.
Ajá, y líderes.
Ahora, yo te digo una cosa bien interesante. Yo no sé cuán cierto es esto, pero si tú te pones a leer las características de las personas en el zodiaco, que si tú eres Aries o si tú eres que tienes ciertas características, eso es verdad. Yo no sé, yo soy escorpión y yo te digo que lo que dice ahí de mí es la verdad. Yo, que yo me conozco, yo sé cuáles son mis puntos, ¿cómo se dice? Ni como dijo Luis Enrique en una canción, mis triunfos, mis fracasos, mis virtudes y mis pecados. Están ahí plasmados en esa descripción de lo que es un escorpión. Ahora, cada cual ustedes, investiguense. Ahora, eso de que yo me ponga a leer, te digo que a ver lo que yo debo hacer, lo que debo a decidir, y eso lo repite cada par de semanas.
Imagínese usted está en la cárcel y
usted le pone como para su hijo, hoy encontrarás el amor. En la cárcel. La, ok, que eso de leer el horóscopo es peligroso, porque tú puedes leerlo, estás en la cárcel y dice, hoy encontrarás el amor. ¿Estás seguro? ¿Quién no quiere saber el futuro de su propia vida para poder actuar de acuerdo a eso que va a pasar y salir ganando? Piensan ellos, eso creen. Pero la cosa, hay unas cosas interesantes en eso de, no horóscopo, porque horóscopo, eso son predicciones, eso son tonterías. Pero en cuanto a esto de lo de las constelaciones y todo eso, hay algo en las escrituras de las constelaciones y los simbolismos envueltos y todo eso. Eso es algo que nosotros nunca hemos explorado, porque desde los tiempos de Worldwide, todo lo que se les relacionaba con astrología, pues se rechazaba. Y yo no estoy diciendo que lo debemos de explorar, yo digo que no se exploró, ¿sabes? ¿Ah? Pues seguro, ¿sabes? La cosa es que uno tiene que examinarlo en todo y retener lo bueno, ¿tú sabes? Sí, de la procesión de la, sí, porque la Tierra gira, pero ese punto del eje no gira en un punto específico siempre. Gira, pero va cambiando la posición. Sí, y va como dibujando un círculo, como si fuera un círculo, ese eje, esa punta, como si fuera un ciclo. El ciclo completo creo que son unos 26.000 años, algo así. Sí, que tomen esos giros.
Cada era de esa tiene una, se llama la era de Acuario, la, sí, era de
que
la...
supuestamente Acuario es la próxima, y fíjense que es algo interesante, porque Acuario, que es del agua, y qué es lo que dice la escritura del milenio, que la tierra va a estar forrada del Espíritu de Dios como las aguas cubren los mares. Un punto interesante ahí, no sé. Entonces, estamos ahora en la era de Piscis, porque eso va en reversa. Estamos en la era de Piscis, que es los peces, y supuestamente es la era cristiana. Pero eso es... bobería. volviendo a lo de demonio. Estos seres tienen hambre, tienen sed,
pero tienen hambre y tienen sed, no solamente de comida, de ingerir, pero de la experiencia humana completa. De beber un vasito de agua, que compartir la cama, que todas esas cosas. Todo lo que hace el ser humano, lo quieren hacer ellos. Porque estando así, ¿cómo se dice? Desincorporado, sin cuerpo. ¿Se acuerdan lo que pasó con aquel que se llamaba Legión? Desesperadamente vino. ¿Pero por qué tú has venido aquí antes de tiempo? Le dijo Jesús. O sea, el momento no ha llegado. ¿Qué haces aquí? Fíjense, y este libro también menciona, mira, a ustedes, los ángeles, sabían mucho, pero a ustedes no se dieron todos los secretos del cielo. Y cuando dice que los ángeles aprenden por las cosas que Dios le enseña a la iglesia, si un ángel está en el cielo, las probabilidades son que él sabe cuál es el plan de Dios, y hasta lo sabe antes que el ser humano. ¿Por qué digo eso? Porque hay unos ángeles que se le entregan unas plagas y le dice, vaya, déjame esas plagas por ahí. El ser humano lo sabía, ¿no? A estos que fueron echados antes de que se le explicara todo el plan, estos aprenden. Ellos ven lo que Dios hace con la iglesia y poco a poco, pero ellos no pueden visualizar porque ellos no tienen el cuadro grande. Eso se le quitó. Si tuvieran el cuadro, pues entonces todo lo que Dios le enseña a la iglesia, ellos podrían colocarlo y saber cómo bregar para contrarrestar el propósito de Dios. Y con todo eso lo hacen, o por lo menos tratan, pero lo que están haciendo en sí están contribuyendo. Por ejemplo, si de verdad, y no sé por qué ellos no pueden oír esto, porque ellos están aquí. Si de verdad ellos están ayudándonos, recuerda que nosotros hablamos de eso, de que el diablo es nuestro amigo. Y dice que da así.
No, porque también dice que la tribulación nos lleva a Dios.
Ah, ok, ya. Ese es el big picture.
Exacto, pues ya asociando lo que tú dices.
Ajá, pues en un sentido es como que, mira, la intención de él no es llevarnos a la salvación. Esa no es la intención. La intención es de que no lleguemos. Pero por medio de esa intención de él, Dios hace el revés. Como aquello que le expliqué de lo de los dados, que cada vez que Dios iba, yo no sé si Iris, no creo que oyó eso. Que tú te imaginas este cuadro que te voy a pintar. Dios entra a un casino y el diablo es el croupier. Y Dios viene con sus propios dados. Y él le dice al croupier, yo quiero apostar la humanidad completa. Y lo que salga aquí, pues, o yo gano o tú ganas. Y él le da los dados al croupier, que es el diablo. Y él mira esos dados, y algo raro, que los dados en cada cara hay un uno. Quiere decir que el único número que puede salir es el 2. Fíjense, el 2, dualidad. Padre e hijo. Eso es lo único que podría salir. Y el diablo me dice, ¿te crees que yo soy tonto? Tú vas a apostar al 2 y eso es lo único que puede salir, pues vas a ganar. Y el Dios lo mira y dice, espera un momentito, yo no voy a apostar el 2, yo voy a apostar el 7. Y él lo mira, pero tú eres loco, tú vas a perder. Si aquí lo único que puede salir es el 2, tíralo. Los tira. Y cuando lo recoges, cuando lo ves, 7. Coge los dados, los mira, 1 y 1, otra vez. Tíralo otra vez, 7. 1 y 1, 7. Dios prepara el escenario para algo que se propone hacer. De tal manera que cuando nosotros lo miramos, decimos, va a perder. Y gana. Mira, un ejemplo. Él hace el hombre sujeto al pecado. Por naturaleza, el hombre es pecador. Número uno. Número dos. Él pone en el huerto
un árbol de fruta, de un fruto prohibido. Pone una mujer que fácilmente es engañada y pone, y en el corazón del hombre está complacer a esa mujer. Y entonces viene el catalítico, que es el diablo. Mira, no hay manera que el hombre no peque. No había break. ¿Qué decisión tenía que hacer? No había break. Y pecó. ¿Y sabe algo? Que salió exactamente como Dios quería. Que pecara. Si él hubiera sido diferente, el hombre no hubiera pecado. Exactamente, la cosa es que es para que nadie se jacte, para que nadie venga a decir lo que dijo aquel: yo soy tan lindo, yo soy tan grande, yo soy tan perfecto. Mira lo que Dios dice de mí ahí en Isaías: yo me merezco lo que pido, lo que exijo. Para que nadie venga a decir eso, para que todo el mundo pueda verse por lo que es, un gusano, y que si está elevado es por la misericordia de Dios, que Dios es que nos hace de la nada algo, porque todo es Él, nosotros no somos nada. Uh-huh. Y aunque nosotros nos dé todos los poderes habidos y por haber, con todo y eso somos nada, porque sin el Padre no hay cuca, nada se puede hacer. Y eso es la lección importante de eso, que Dios está reproduciéndose y Él de la humanidad está haciendo dioses que serán Dios como Él es Dios. La mente humana no puede aceptar eso y dice que eso es blasfemia. Los fariseos lo dijeron, porque tú te haces igual a Dios diciendo que tú eres su hijo. Ellos sabían que el decir que es hijo de Dios es decir que eres igual que Dios. Porque si yo digo yo soy hijo de mi padre, quiere decir, si mi padre es humano, pues yo soy un ser humano. Eso es lo que es. Así, pues tú eres hijo de Dios, quiere decir que tú eres Dios. Sí. Sí. Ahora, no importa lo grande que uno sea. ¿No se acuerdan que Jesús le dijo a los discípulos, ustedes, tú te crees que este milagro que yo estoy haciendo es la gran cosa? Esto es una bobería comparado con lo que ustedes van a hacer. Pero con todo eso, Él es maestro de ellos. Y ellos hicieron milagros más grandes que los de Él. Porque mira a Pedro, caminando, tirando su sombra, sanó una doña. ¿Qué hizo así? ¿Qué fue eso? Como que un bajón de energía. Y era aquella doña que con la fe que tenía, que solamente que la sombra de Pedro le pase por encima, que con eso él se iba a sanar. Eso es verdad. Jesús nunca hizo eso. Pero Él lo dijo. Ustedes van a hacer milagros más grandes, pero recuérdense que no son ustedes, que es aquel que lo hace. Pero da la impresión de que ellos lo están haciendo. Mucho más grande de lo que Él hizo. De la intervención de Él en ese proceso del Padre a hacer un milagro. Y con todo eso, Él es hermano mayor, primogénito, doble porción, doble autoridad. Pues si es así con nuestro hermano mayor, ¿qué diríamos del Padre? Nadie se le puede parar ni se le puede parar al lado. No se le puede parar al lado, pero él no quiere sentado al lado de él. Porque Él quiere compartir su deidad, no su máxima autoridad. Porque Él hasta quiere compartir el atributo de ese atributo de creación. Porque actualmente Él lo está compartiendo. Él lo comparte con la humanidad, ¿verdad? Pero cuando Él nos llama, Él lo está compartiendo con nosotros, porque si en nosotros se está creando un ser nuevo, que Él está haciendo, nosotros tenemos una parte en eso. Por lo tanto, nosotros estamos contribuyendo a la creación en nosotros de un ser nuevo. ¿De qué manera? Pues, cuando uno cede al Espíritu de Dios para que Él haga su obra en nosotros.